COPE Córdoba.
Estar informado.
El Mayo Cordobés comienza con las cruces de mayo, unas cruces que este año vuelve a ser un éxito de participación, pero que las conductas incívicas de algunos empañan la misma. Saludo al alcalde de Córdoba, José María Bellido, desde Trueque 4. Buenas tardes, José María.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, antes de hablar de patios, alcalde, de cara al año que viene, ¿qué se cambiará en las cruces? ¿Se cambiará algo?
Bueno, se cambiará, pero no mucho, ¿eh? Quiero decir, precisamente de lo que se trata es de tomar algunas medidas para que no haya que cambiar el modelo. El modelo de Córdoba está muy asentado, un modelo abierto, participativo. Digo participativo porque las cruces quienes las llevan, ¿quiénes son? Hermandades y cofradías, asociaciones de vecinos, peñas, y eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Qué es lo que ocurre? De las 46 cruces que participan, están muy localizados los problemas en menos de 5, y no por las cruces en sí mismas, sino porque se genera alrededor. Entonces, no consiste en cambiar un modelo que de 46 hay 40 o 41 que no genera ninguna problemática en la ciudad, todo lo contrario, la gente está encantada, por 4 o 5 que generen problemas. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Bueno, lo vamos a hablar en junio, ¿no? Con todo, porque tampoco es una decisión dictatorial esto, no va a decir que el ayuntamiento, sino que queremos hablarlo con ellos. Pero básicamente, ¿qué queremos hacer? Lo que se hizo ya a partir del segundo fin de semana de cruces, que es decir, controles de aforo que se hicieron ya, evitar con mucha seriedad entre los organizadores y la policía local el botellón, establecer con inteligencia artificial y cámaras de seguridad esa medición de los flujos para ver si en algún momento hay que cortar, es decir, tomar medidas que hagan que la fiesta no se pervierta, que en esos 5 o 4 puntos localizados, que al final estamos hablando de Santa Marina, del Ciste, de Bailío, de plazas muy concretas de nuestra ciudad, pues tener más control para que, bueno, pues la fiesta siga siendo un éxito y, como tú decías, no se empañe por algunos comportamientos incívicos.
Pues hablando de acierto, de éxito, como todo en la vida, la continuidad es posible gracias a esa savia nueva, ¿no? ¿Qué se tiene pensado para garantizar e incorporar gente joven que cuiden y mantengan los patios?
Bueno, ahora mismo estamos bien. O sea, quiero decir, el concurso de patios se ha estabilizado, ¿eh? Y eso está muy bien. Tenemos una cifra que se viene repitiendo ya en los últimos años, que son más de 50 los patios que están participando. Y esto es un tema vocacional, es decir, nosotros, lo digo con toda la humildad, o sea, garantizar por parte del ayuntamiento que pueda haber relevo sería un exceso de soberbia por nuestra parte, porque quiere decir que tendríamos que comprometer a personas de una familia a que sí o sí tuvieran que seguir una actividad que es vocacional. Nosotros, ¿qué hacemos? Lo que venimos haciendo en los últimos tiempos, en fin, dar facilidades que, pues, que estos recintos paguen menos por el agua, paguen menos impuestos, tengan ayudas por parte del ayuntamiento para sus gastos, incentivemos la participación en el concurso. Y luego, si hay algo que tenemos que cuidar la fiesta, estamos planteando, una reclamación que tienen los propietarios cuidadores, la posibilidad de crear un órgano, una especie de patronato que gestione estas fiestas. Pero es verdad que la garantía del relevo generacional tiene que ser la garantía de la continuidad de la fiesta. Yo creo que hacer esto atractivo es lo que hace que también las nuevas generaciones quieran seguir haciéndolo, ¿no? Y esto no puede ser una imposición, sino que tiene que ser algo siempre voluntario.
Pero pues hablando de visitas, quedan poquitos días para que dé fin a este concurso de patios. ¿Se superarán las cifras del año pasado?
Bueno, con seguridad no, porque, y lo digo con tanta certeza, porque son 2 días menos en el acumulado. Lo que sí se está produciendo es un aumento del cómputo diario, es decir, como este año son menos días, son 2 días menos, pues lógicamente en el cómputo global casi imposible que se supere la cifra total de visitantes. Sin embargo, si nos vamos a la media de visitantes diarios, sí la estamos superando, ¿no? La media el año pasado eran 70.292 visitantes al día. Este año estamos rozando los 73.000, son 72.892, por ser exacto. Y con un fenómeno que antes comentaba fuera de antena también, con un fenómeno que me parece que es positivo. Se está desconcentrando de los días del fin de semana. Es decir, la media se está haciendo mayor los lunes, martes, miércoles, jueves, y sin embargo los sábados, que era el día tradicionalmente muy fuerte, para que nos hagan una idea, el principal sábado, que fue en el año 2019, hubo 98.000 visitantes ese día, este año ha habido 88.000, y sin embargo la media diaria ha subido. Entonces, y si viéramos los primeros días, sí estaríamos subiendo, ¿no? Subiríamos 2.000 al día respecto a lo que había hace el año 2019, que fue el año hasta ahora con más visitantes. Y eso yo creo que es muy positivo. Es muy positivo porque evita esos picos que había antes de fin de semana, donde ya las aglomeraciones podían ser incómodas. Y bueno, pues vemos aquí, yo he hecho aquí la cola para entrar. Sí. Lo he estado, pues hemos estado un poco más de 5 minutos y ha llegado de cola. Sí. Es una cola absolutamente razonable la que se está produciendo en estos días, salvo a lo mejor, digo, como las cruces en alguna zona que puede estar algo más masificada, ¿no?
Bueno, lo siguiente es la feria. ¿Cómo van las conversaciones con caseteros para ese soterramiento de cables? ¿Si será posible mantener durante el año algunas casetas? Y si es así, ¿sería para que tuvieran alguna actividad o no?
Bueno, con ellos va muy bien. En la comisión de feria la verdad es que estamos avanzando conjuntamente y de forma muy positiva. Ahora mismo, ¿qué planes tenemos en lo alto, sobre la mesa? Bueno, pues este año se ha acabado la actuación de las canalizaciones de agua, de todo lo que tiene que ver con que el recinto ferial se encharque menos y se recoja mejor las aguas pluviales. También para el año que viene se va a hacer una plantación de arboleda para que haya más sombra y se va a sacar a licitación lo que comentaban, ¿no? Toda la parte de las líneas eléctricas. ¿Con qué sentido? No con el sentido de que las casetas puedan abrir todo el año, sino con el sentido de que las instalaciones tengan menos costes de instalación cada año. Es decir, cada año cuando se pone la feria, para el que no esté muy en este mundo, solo vaya a disfrutarlo y no a trabajarlo, que es lo normal, por cierto, pues cada año, claro, hay que volver a hacer la instalación eléctrica, hay que volver a hacer todas las acometidas, que es lo que estamos buscando con la reforma del recinto. Primero, mejorar la calidad del recinto en sí misma, y segundo, que esos costes que sufren las casetas sean menores porque esas instalaciones ya estén preinstaladas cuando lleguen a montarlo, ¿no? Y luego vamos a seguir, por supuesto, mejorando algunas calles del recinto ferial, pues vamos a seguir actuando. Y una cosa importante este año, vamos a hacer un piloto, porque va a ser una cosa medida, pero un piloto, para ver si con un sistema mecánico podemos poner más sombras en algunas calles. Y si funciona bien este año, pues ya el año que viene lo haremos en más calles.
Porque además este año parece que ya la temperatura está subiendo. Veremos a ver, bueno, sí, la feria que vamos a tener en cuanto a eso, en cuanto a temperaturas, que siempre nos quejamos, bueno, de falta de sombra.
La feria y el calor van de la mano, ¿no? Eso, para que no vamos a engañar, ¿no? Salvo contados días, que a veces incluso llueve, pero lo normal es que en la feria hagamos algo de calor. Pero es verdad que la feria está bien preparada. El problema de la sombra, para que todo el mundo lo entienda también, es que cuando se hizo la plantación original de árboles, esa zona es un relleno de tierra. Y originalmente, por así decirlo, no se hizo bien. No quiero criticar a nadie, pero no se hizo bien porque se hizo sobre ese terreno de relleno. Los árboles que, por ejemplo, vamos a plantar nosotros en el próximo año, se va a extraer la tierra sobre la que se sembraba, se va a poner una tierra de siembra para que sembremos sobre esa tierra y el árbol pueda crecer más fuerte y de más sombra. Porque claro, si no, el árbol, el problema que tienen esos terrenos es que no crece, no es que no agarre, porque el árbol sigue allí, pero no crece todo lo fuerte y lo vigoroso para dar suficiente sombra. Entonces vamos a plantar árboles con ese otro sistema, que es plantación con la propia tierra que se sustituye, y luego vamos a trabajar pues en eso, en un plan de ver sombras ya artificiales, pues en este caso con toldo, que digo, este año vamos a poner un piloto en alguna de las calles, uh-huh. Y si funciona bien, si vemos que no hay problemas de seguridad, de evacuación de personas y de incomodidades, pues el año que viene también lo aumentaremos.
Pues José María Bellido, alcalde de Córdoba, muchas gracias por acercarse hasta Trueque 4, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y que tengáis buena festividad de patio.
Vamos a seguir hablando de patios, pero antes hablamos del Rocío.
Únete a nosotros en La Aventura del Camino, un especial de COPE que te llevará por el corazón del Rocío. Descubre los secretos y las historias que hay detrás de la romería más grande y vibrante.
Con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, Mar Real Estate, Patatas Fritas Maribel y Bodegas La Aurora.
Dice la misma. Bueno, pues nos vamos hasta allí porque tras la tradicional misa de romeros que se celebró en la Real Iglesia de San Pablo, la Hermandad de Córdoba ya ha puesto rumbo hasta la aldea Almonteña. Fernando López se encuentra en el camino. Fernando, buenas tardes.
Así es, Fran. Hoy ya me encuentro caminando junto a la Hermandad de Córdoba, que dentro de muy poquito va a llegar a la finca de la Torbisca en Guadalcázar, donde va a tener una pequeña paradita para comer y para recargar las pilas. Hoy va a ser la última pernocta en Córdoba, en la finca del Garabato, y ayer fue la salida. Fue apoteósica, con muchísima gente en ese caminar entre San Pablo y hasta la catedral, y luego posteriormente pues hasta la primera parada en las afueras, en el polígono Amargacena. Durante ese recorrido estuvimos conversando, charlando con la hermana mayor, con Lupe Grande.
Lupe, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, primer día ya de camino, esta salida. Las ilusiones se renuevan cada año aquí.
Jueves de salida, con ganas, con ilusión, 365 días del año esperando este día.
¿Con qué ilusión o con qué momento es el que esperamos que llegue con más ganas?
A ver, son 9 días de camino que vivimos muy intenso. Vamos peregrinando con el fin de llegar a verla a ella. Y una vez que estamos en la romería, pues el fin es verla a ella el lunes de madrugada.
Como cada año, hay momentos que son muy bonitos, muy esperados por parte de todos, como esta salida, pero no sé, se me ocurre la parada de Écija, se me ocurre la parada de Fuente, la parada de Coria, cada día tiene su momento especial. También lo decía el alcalde en la salida, es increíble cómo esta hermandad ha ido creciendo, no solo aquí en la capital, sino también en todas esas paradas donde ya se espera que llegue Córdoba.
Sí, efectivamente, hay pueblos por los que pasamos, Écija nos recibe fenomenal, el pueblo entero de la Lisiana se vuelca con Córdoba. Cuando llegamos a Fuente de Andalucía, para mí uno de los momentos más emotivos del camino, la residencia de Sor Ángela de la Cruz nos abre sus puertas con esos abuelitos y bueno, se engalanan todos para cantar, para bailar y para tener un ratito de convivencia. Coria también se abre con nosotros y luego, como bien ha dicho el alcalde, Córdoba se está engrandeciendo. No solamente tenemos una nueva hermandad que es Montoro y hay más hermandades en la provincia.
Además de todo eso, si hablamos de lo puramente numérico, carriolas de hermanos peregrinos, no sé si ya tiene una estimación, si vamos más que el año pasado.
Vamos más que el año pasado, un par de ellas, aquí vamos poquito a poco. Poquito a poco vamos incrementando en carriola y en peregrino. En peregrino salimos aproximadamente unas 180 personas y llegamos al Rocín a 220.
Porque se van incorporando, hay que recordar, conforme vaya avanzando el camino.
Sí, Córdoba tiene un camino de 9 días, lógicamente hay muchas personas que no pueden hacerlo por tema económico laboral, pero sí pueden hacer la mitad de ese camino, entonces es accesible, pueden hacerlo. Y este año, bueno, pues también estamos dando la posibilidad de que toda aquella persona rociera que quiera venir a compartir y a cruzar el río Quema con la hermandad de Córdoba, pues pusimos un autobús y se llenó muy rápido.
Pues Lupe, recomiéndanos y recomienda a la gente que escucha la COPE un punto que no se puede perder bajo ningún concepto.
Para mí es muy importante la llegada de la Hermandad del Rocío por esa calle Ajolí. Es un espectáculo del recibimiento que tenemos en la aldea. Y bueno, Coria también es muy bonito. Coria es muy bonita y sobre todo Villamanrique. La presentación en Villamanrique también es muy bonita. Pero me quedo con la entrada de Córdoba en el Rocío.
Lupe, que te respete la voz.
¿Sí?
Y cuando lleguemos allí el viernes hablaremos y haremos un poquito de balance. Muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Eso nos decía la hermana mayor y como te decía al principio, estamos a puntito de llegar a la finca de la Torbisca en Guadalcázar y esta noche haremos pernocta en el Garabato. Mañana también hay un día bastante duro de camino, mañana sábado, porque ya en la provincia de Sevilla hay que pasar Écija para hacer la noche en la Luisiana. Así que mañana te voy contando, Fran.
Gracias, Fernando.
Únete a nosotros en La Aventura del Camino, un especial de COPE que te llevará por el corazón del Rocío. Descubre los secretos y las historias que hay detrás de la romería más grande y vibrante.
Con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, Mar Real Estate, Patatas Fritas Maribel y Bodegas La Aurora.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Mobility Cars, concesionario oficial Kia en la provincia de Córdoba o visítanos en kia.com.
¿Aún no conoces la Clínica Dental Rodríguez Pollo? Descubre la profesionalidad, la cercanía y el trato exclusivo, además de una odontología de calidad y los últimos avances al servicio de tu salud. Pide cita en el 957-49-6371 o directamente en la clínica en la calle Conde de Robledo 4. Parking gratuito para los pacientes.
En FlexiCar,
Pegasus Aviación pone en marcha un novedoso y pionero plan de formación para el curso de piloto comercial de helicópteros. El plan incluye la posibilidad, tras finalizar la formación, de desarrollo profesional en la empresa durante al menos 2 años. Además, con la opción de acogerse a las becas de la Fundación Sebastián Almagro si se cumplen los requisitos para ello. Infórmate en pegasusaerogroup.com. Vocación de vuelo.
En mayo, como siempre, celebra, recicla y cuida tu ciudad. Desde Sadeco, te animamos a que continúes protegiendo nuestro patrimonio, nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Apostemos juntos por un mayo sostenible y hagamos de Córdoba una ciudad mejor, más verde y más limpia.
No busques más. El coche que quieres lo tiene Innocar. Centro multimarca de coches seminuevos, revisados y con total garantía. Infórmate en innocar.es. Empresa 100% cordobesa. Innocar. 20 años juntos, kilómetro a kilómetro.
¿Quiere vender chatarra o metales? Joaquín Solanas es su chatarrero de confianza. En Las Quemadas, seriedad, precio y garantía. Con Joaquín Solanas, usted siempre gana.
Bueno, pues ahora tenemos más protagonistas en este patio Truque 4. Saludo a la gente de la empresa municipal de Córdoba, Vincorsa, Rocío Oria. Buenas tardes, Rocío.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál ha sido el impacto de esa declaración de fiesta de los patios de Córdoba como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en esas políticas de conservación y también de rehabilitación?
Bueno, pues Vincorsa ya lleva, esto llega en un momento en el que Vincorsa ya lleva tiempo trabajando y ya estaba implicada y colaborando con otros agentes intervinientes desde el Ayuntamiento de Córdoba, y no cabe duda que a partir de la declaración del 2012, al final la mayor proyección turística ha tenido más impacto y nos obliga a todos a redoblar un poco esfuerzos en virtud de potenciar esta política de mantener esta seña de identidad de la ciudad.
¿Cuáles son los criterios que guían la selección de patios para una rehabilitación por parte de Vincorsa?
Bueno, pues aparte de la antigüedad, el alto valor patrimonial, que hayan participado en la fiesta de los patios o que haya algún riesgo de que se pueda perder el patio, que sean patios de residentes, sobre todo. Eso es lo que, bueno, se han trabajado con fondos propios de la empresa, pero luego la empresa tiene una ayuda también, una línea de ayuda a las casas patio que participan en los concursos, que, bueno, ya se basan en ingresos y en antigüedad del edificio, y sobre todo potenciar el uso residencial de la casa patio, que es un poco la identidad del patio.
Rocío, de manera muy breve, debe de ser una experiencia la rehabilitación y conservación de los patios, los emblemáticos, me refiero, por ejemplo, el situado en la calle San Juan de Palomares, ¿no?
Sí, fue el primer patio que rehabilitó Vincorsa, después continuó con Martín de Roa 79, que también han sido premios, y después, como no, con la Casa Trueque en el 2016, que ya fue un patio como más institucional. Pero Vincorsa ya desde el inicio, en el 2000, rehabilitó la Casa del Duque de Rivas, que es la sede actual de Vincorsa, y lleva trabajando mucho tiempo en la conservación del patrimonio y de esta esencia. De esta tipología de casa patio, que es un poco la señal de identidad de nuestra ciudad.
Pues Rocío, ¿le parece si nos emplazamos para seguir hablando de patios y también del trabajo que tiene Vincorsa por delante?
Claro, cuando queráis. Pues a vuestra disposición.
Muchísimas gracias también por estar hoy aquí en Truque 4. Gracias en este centro de interpretación. Y bueno, ya que estamos hablando de patios, tenemos que hablar de los patios, de la reja, de los balcones, de los rincones, de la provincia de Córdoba, y lo hacemos con Narci Ruiz, delegada provincial en la Diputación, en este caso, de Turismo, que tenemos que hablar. Narci, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues como COPE tiene también esa guía de patios Córdoba en Flor, en el que podemos conocer los patios que han concursado y, por cierto, que ya se han dado a conocer sus ganadores. Vaya belleza lo que encontramos en toda la provincia.
Sí, por supuesto. Rincones maravillosos que no solamente derrochan belleza y encanto, sino un aroma especial, ¿no? Un aroma primaveral, un sabor distinto que los hace singulares, que los hace, bueno, los hace especiales. Esta fiesta sabemos que es uno de nuestros grandes atractivos turísticos, y no solamente para Córdoba capital, sino también para provincia, y desde luego yo como diputada provincial no me queda otra que animar a todos los que vienen también a Córdoba a que se den un salto a nuestro municipio de la provincia y que descubran esa magia que esconden todos estos rincones.
¿Cómo se puede potenciar, sobre todo, que sean más las localidades y los espacios que participen cada año? Este año estamos hablando de la novena edición.
Sí, esta es la novena edición. De hecho, el año que viene, por ser la décima, sabemos que es un número, ¿no?, que se hace un poco más llamativo, vamos a hacer algo especial, ¿no? Le vamos a dar una vuelta al concurso, vamos a introducir algunas novedades, no te voy a decir todavía cuáles, porque es verdad que estamos trabajando en ello, dándole, como se suele decir, una vuelta al concurso, una pensada, y la idea es eso. Es verdad que estamos hablando de que han participado cerca de 100 espacios, pero bueno, yo creo que se le puede dar un empujoncito y que participen muchos más. Es cierto que los propios municipios, muchos tienen su concurso particular de patios y rincones, pero eso no debe de conllevar el que no, el que se excluyan del provincial, ¿no? Yo creo que es otra oportunidad que tienen para promocionarse y para dinamizarlos, hablando en materia turística, ¿no? Darle también pues ese juego en esos días que se celebra esta fiesta, para que todo aquel visitante pues lo coja todavía con más entusiasmo, ¿no? Y llegue esa promoción, pues cale más, digamos, entre los turistas y, bueno, y aquellos que quieran venir a la provincia a disfrutar del encanto de todo.
De manera breve, porque nos quedamos sin tiempo. Vamos, sí. Yo, la provincia me encanta, estoy enamorado de la subbética, pero si hablamos de, ya que hablamos de patios de Córdoba, de visitantes, ¿se nota también eso en la provincia cuando hablamos del mayo, de los patios, de la reja, de los rincones?
Por supuesto. Además, cada vez más el turista viene queriendo experiencia, no solamente pues el descubrir, el ver, no el contemplar, sino el experimentar. Entonces, el hecho de que lleguen a Córdoba, descubran todos los encantos de la ciudad, pero luego puedan también experimentar pues cualquier ruta gastronómica por la provincia, degustar nuestros vinos, experimentar en el balneario unas sensaciones pues de relajación, con aromas, con sensaciones únicas, el hacer una ruta por cicloturismo, todo eso lo pueden encontrar en parajes naturales estupendos que tenemos en la provincia y que además son pues muy, muy diferenciadores, yo creo.
Bueno, pues lo pueden descubrir en Córdoba en flor.es, la guía de patios de la cadena COPE, y también una web rápido de la propia Diputación, en este caso de patios. ¿No nos acordábamos de memoria o nos pillamos por el juego?
Yo creo que la tengo por aquí también apuntada, porque, hombre,
¿puede ser patios de la provincia?
No, es del patronato, la web es la del patronato propiamente dicha, que ahora mismo pues no te la,
bueno, pues nada,
no la
encuentro, en
Córdoba.
Turismo.es. Eso es. Pues nada, Córdoba.es. Nancy Roy, muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Nosotros nos vamos, nos despedimos aquí. Seguimos contando todo lo que interesa en medio de Acope. Lo hacemos desde Trueque 4. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana.